Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegado a la montaña santa, Jesús se abismó en una de aquellas fervientes y misteriosas oraciones que los evangelistas, en especial San Lucas, gustan de recordar. Llegado a la montaña santa, llegado al monte Tabor, después de haber invitado a sus tres discípulos, sus tres apóstoles más cercanos con él, se puso a orar. Y ese modo de orar de Jesús, podríamos pensar que fue tan intenso que le pasó a un grado lógicamente muy superior, pero aquello que les pasa a los santos cuando entran en éxtasis. Éxtasis significa salir. Un santo que entra en éxtasis, pues como que se va a otra dimensión, o sea, sale del mundo. Trasciende lo sensible y lo perceptible por la mirada, por el oído, por el tacto. Ya, por ejemplo, no siente dolor si le ponen una cosa que pica o está como estatua, digamos, está en éxtasis. Pues Jesús no solo le sucede aquello cuando hace oración, sino que además se transfigura. Cambia su figura, especialmente su rostro. Sin dejar de ser su mismo rostro, es un rostro transfigurado, un rostro que irradia la gloria de Dios. Cosa que también en mutatis mutandis pues pasa en las vidas de los santos. A veces, por ejemplo, cuando en el momento en que mueren tienen un cambio de su rostro, como que parece como que acaban de ver a Dios, y entonces pues su rostro se transfigura. A veces también cuando comulgan, por ejemplo, el rostro transformado. Algo parecido a lo que le ocurría a Moisés después de haber estado en presencia de Dios, que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés, tenía que cubrírselo con un velo. ¿Qué pasa? Pues el alma, la unión del alma con Dios, como que reverbera, digamos, en el rostro, se hace, no sé, como esplendorosa en el rostro. Por eso dicen, pues eso, ¿no? Que todos somos como responsables de nuestro rostro, porque pues dependiendo de nuestra unión con Dios, de nuestra vida contemplativa, pues de alguna manera se manifiesta en el rostro y se manifiesta también incluso en el brillo de la mirada, por ejemplo. Y al revés, un rostro de una persona pecadora se nota. Una persona viciosa, por ejemplo. O no digamos una persona que tiene alguna cuestión satánica, ¿no? Bueno, pues en la transfiguración del Señor, este cuarto misterio gozoso es algo más que simplemente lo que les pasa a los santos. Es verdaderamente dejar que aparezca su divinidad. Y el Papa Juan Pablo II, en la carta donde introdujo este misterio, la carta Rosarium Virginis Mariae, dice, citando el Evangelio, se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol. Especialmente hace referencia, en este caso, el Evangelio de San Mateo, hace referencia al rostro. Otros evangelistas hacen referencia también a la blancura de los vestidos. Pero San Mateo se fija en el rostro, y es lo que cita el Papa, el rostro brillante como el sol. Y luego dice, la escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como deslumbrados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. Y nosotros, si queremos, pues, poner un ejemplo muy sencillo de un icono, basta que pensemos en nuestro teléfono. ¿Cuántos iconos tienes en tu teléfono? Pues tengo 3 páginas de iconos, o no sé cuántas, pues, tendré, no sé, 40 o 30 o 20 o los que sean. Pues vele bajando, porque a lo mejor son muchos iconos. Ahora puedes tener algunos que ni siquiera usas. Pero dice el Papa que la escena de la transfiguración es el icono de la contemplación. Como diciendo, mira, esta aplicación, la aplicación que se llama transfiguración, cuando la abres, te descubre lo que es la contemplación. Y te va a pasar lo que les pasó a los tres apóstoles, que están extasiados, deslumbrados, impactados, digamos, por la belleza del rostro del Redentor, que en definitiva pues es una probadita de la belleza de Dios. La belleza del Redentor, están fuera de sí. Acaban de descubrir algo que no habían experimentado nunca. Ellos están también en éxtasis. Y dice el Papa, fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo, por lo tanto, es también la nuestra. El icono de la contemplación, el Papa hace como una pedagogía, una propedéutica de la contemplación, y dice, comienza por fijar los ojos en el rostro de Cristo. A lo mejor dice, oye, los 30 minutos de oración que hice, lo único que hice fue intentar ver el rostro de Cristo. Pues qué bueno. Porque a lo mejor he dicho miles y miles de veces la oración preparatoria, creo firmemente que estás aquí, creo que me ves, creo que me estás viendo. Sí, yo creo que me estás viendo, pero tú nunca me ves a mí, nos podría decir. O sea, yo te estoy viendo, sí. Ahora, veme tú. ¿Por qué? Porque si yo te veo y tú me ves, entonces hay encuentro, hay un punto de contacto. Y, sin embargo, tienes que poner esas premisas. ¿Cuáles? Pues las que puso Jesús, ¿no? Súbete a un monte. Súbete a un monte, porque en el monte te vas a liberar, digamos, de las cosas que están a ras de tierra, vas a subir, vas a estar en un lugar recogido, es imprescindible el recogimiento profundo, porque hay que llegar al corazón, no basta recoger nada más, por ejemplo, mis sentidos externos, como ahorita que ya se apagó el ruido que había, bueno, qué bueno, pero mis sentidos externos, todos, también el tacto, por ejemplo, porque estoy bien sentado, porque no estoy repatingado. Pero también mis sentidos internos. El monte es pues un lugar solitario, completamente solitario. Y además es un lugar alto, además de ser solitario. Es decir, estoy por encima de las cosas de la tierra. dejo las cosas de aquí abajo. Tengo como pureza de corazón. O sea, no tengo ataduras. No me importa otra cosa. Digo, ya. Ya sé que todas las cosas de aquí abajo son demasiado poco. Otro día alguien hacía notar una cosa pues muy sencilla y todos lo sabemos, pero bueno, a mí como que me lo vino a recordar, decía, oye, es que todo lo que tienes, todo lo que tienes no es tuyo. Así tuyo no es. Pues es que yo tengo una cuenta en el banco, pues no es tuya, al rato quién sabe quién va a ser ese dinero, o sea, porque te mueres o porque te lo expropia el gobierno. Y tus vestidos, pues al rato ya no van a ser tuyos, y tu reloj tampoco, y lo que realmente tienes es a Jesús. Eso sí es tuyo. Es lo único tuyo que tienes. Verdaderamente tuyo. Lo demás también lo vas a perder, pues tus ojos o tu cerebro. Pero no, a Él no lo vas a perder nunca. Por tanto, pues, no vale la pena poner el corazón en nada de aquí abajo, ¿no? Voy a ponerlo en Él. Para que sea pues el adelanto del cielo. Hay que subir al monte, hay que irse a la altura, estar en la soledad del recogimiento, y entonces dice, fijar los ojos en el rostro de Cristo. Descubrir su misterio, ¿sí, no? No son unos ojos de una persona cualquiera, es la persona del Verbo de Dios. Y por tanto, como decíamos, es una mina de infinitas vetas. Yo puedo descubrir más y más y más y más y más y más. Y ves que es muy difícil, pues tienes toda la gracia. Además, acuérdate que tu fundador te dijo que tú tenías vocación de contemplativo. Ah, caray, yo, sí, tú. Vocación de contemplativo. O sea, que tu vocación es ser contemplativo. No es ser misionero, ser quién sabe qué, ¿no? Es ser contemplativo en medio del mundo, pero contemplativo. Claro que no voy a ser contemplativo en medio del mundo si no soy contemplativo en la oración, en los ratos de oración, o si no soy contemplativo en la comunión, o si no soy contemplativo en las visitas que puedo hacer al Santísimo, o si no soy contemplativo al leer el Evangelio. Ya después puede ser contemplativo en el trabajo, en la calle, en lo que sea, pero es que antes tengo que haberme subido al monte, tengo que haberme puesto en una profunda soledad y tengo que haberme liberado de todo, empezando por la liberación de mi propio yo, la liberación de mi egoísmo, de mi vanidad, o de mis miedos, ¿no? De mis corajes. Pero tengo que descubrir el misterio de Cristo. Bueno, no lo tengo que vivir yo porque es un don, como sabemos. Pero claro que ese don se da al que lo pretende, al que lo está buscando. Está muy dispuesto Dios a dar su don, pero pues no nos va a dar si estamos todo el día con el celular. Otra vez me decían de una persona, es que está todo el día con el teléfono. Y cuando dices todo el día, es todo el día, porque también está durante la noche con el teléfono. O sea que pues, yo acabo en mi manicomio ese muchacho, pero bueno, qué pena, ¿no? Que le hayan robado, que le hayan vaciado su espíritu. Y por lo tanto, pues está incapacitado para descubrir el misterio. Pues dice, descubrir su misterio. Después de haber fijado los ojos en Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad. El camino para la contemplación es la humanidad santísima de Cristo. Aquí el Papa se refiere, pues, en el camino ordinario de Cristo, pues sí, en Nazaret, por ejemplo, su vida oculta, o en Monte de las Bienaventuranzas, pero también en su camino doloroso, es decir, en su vía crucis, en su pasión, descubrir el misterio, porque bueno que seamos muy devotos del vía crucis, por ejemplo, porque es una, como dice el librito de vía crucis, dice que es manantial inagotable de contemplación, la pasión del Señor, manantial inagotable, las llagas, la sangre, la corona de espinas, las siete palabras, la flagelación, el misterio que puede tener su camino doloroso. Y dice, hasta percibir su fulgor divino. O sea, ese que estás contemplando, ese hombre que estás contemplando, ese misterio que ha estado sobre la faz de la tierra 30 y tantos años, ese de pronto vas a percibir su fulgor divino, vas a ver que, pues que vas a decir, oye, sí, es Él, o sea, es Jesús. Es Jesús, es Dios conmigo. Por eso el Señor decía aquello tan bonito, ¿no? Vengan a mí, todos. No usaba otra preposición, que pudo haber usado otra, pudo haber dicho, vengan conmigo, o vengan tras de mí, o vengan para mí, o vengan por mí. No, vengan a mí. O sea, vengan a mi persona, vengan a mi yo. Pues es la invitación, o sea, sí, tu yo, tú, el pronombre personal de la segunda persona del singular. Un yo y un tú. Bueno, ese tú que has fijado tus ojos en el misterio doloroso y ordinario de su humanidad, de pronto empiezas a percibir su fulgor divino. Hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre. Porque ese Cristo que contemplo en la historia, el Cristo de hoy es el mismo de ayer, y el Cristo de hoy es el Cristo que está glorioso a la derecha del Padre, y en la Eucaristía, pero lo conozco en el Cristo de ayer, en el Cristo de la revelación, en el Cristo de los Evangelios, y en el Cristo que voy formándome su, pues su rostro, su fisonomía en mi contemplación, en mi pues pureza de corazón, en mi libertad de corazón, en mi silencio, en mi recogimiento. Pues este fijar los ojos en el rostro de Cristo, este descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, es la tarea, dice, de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Es la nuestra. Si es de todos, es también la nuestra, porque la nuestra es la vocación cristiana, pues que trata de ser llevada a plenitud. Si la realidad es la gracia que va creciendo y que por lo tanto hace crecer las virtudes teologales, que llama, digamos, o atrae a los dones del Espíritu Santo, y entonces se vuelve contemplación. Mi fe se vuelve contemplativa. Pues es el icono de todos los discípulos de Cristo. Entonces, efectivamente, decimos, bueno, pues podremos acabar diciendo como San Pedro, ay, qué bien estamos aquí, qué bien me la paso contigo, porque no solo es una contemplación, digamos, racional o abstracta, sino es una contemplación empapada de amor. Y entonces, pues la fe me lleva a la confianza, y la fe y la confianza me llevan al amor. Y pues es la constante invitación, porque sabemos que al final es lo que haremos en el cielo, ¿no? Cuando ya la fe se vuelva visión, ya no haya ninguna mediación, sino sea directa la contemplación del rostro de Cristo y la contemplación de la visión beatífica. Por eso nuestro Padre pues hablaba esto de acabar así, viviendo así, ¿no? Nuestra vida de contemplativos nos lleva a acabar enamorados. Sí, vive la fe, esta fe, ¿no? Vive la fe alegre, pegado a Jesucristo. A ver, muchas veces. Te vas a encontrar muy a gusto con Él, O sea, qué bueno que decir, es que no siento que pase el tiempo. Oh, híjole, ya se me pasó la media hora, llevo 40 minutos y no me he dado cuenta. Qué bueno. O voy a robarle tiempo a otras cosas que son pérdida de tiempo para poder hacerme más contemplativo o poder disponerme más a la contemplación. Pues vive la fe alegre, pegado a Jesucristo. Ámale de verdad, de verdad, de verdad. Pone tres veces. Y serás protagonista de la gran aventura del amor, porque estarás cada día más enamorado. Pues ayúdanos, Señor, porque a lo mejor cada día resulta que estoy menos enamorado, cada día estoy más perdido, cada día estoy más distraído, cada día estoy más, no sé, desparramado en mis sentidos. Cada día me cuesta más trabajo hacer oración, cada día me complico más la vida, voy como los cangrejos para atrás. Y se vuelve a empezar, baja tu aplicación que se llama Transfiguración del Señor, que te lleva a la contemplación, a admirarte de la belleza de su rostro. Pues una persona viva, cercana, presente, dice nuestro Padre, algo que seguramente pues, él vivía y ojalá que lo vivamos también nosotros. De esta manera el amor de Cristo acaba por ser arrebatador, fuerte. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad. Que no olvidarais que el amor bien vale un amor. Hijos míos, ala a enamorarse. Pues fijar los ojos en el rostro de Cristo y acabarás enamorándote. En cada etapa de la vida de Jesús, como nos lleve el Espíritu Santo. Pero digamos, no dejes de fijar tus ojos en el rostro de Cristo, los ojos de tu alma, los ojos de la fe, tu atención. Si no los fijo en Él, los voy a empezar a fijar en otra cosa. Y entonces acabaré cada vez más confundido, más desubicado. Mi vida es reunificarme en aquello que rompió, dispersó el pecado original. Me rompió en mil pedazos. Como decía San Juan de la Cruz en una frase pues, que es muy, muy bonita, muy sencilla y muy profunda, decía: al fin, para este fin de amor fuimos criados. Como yo, mira, no te hagas bola. ¿Para qué estás aquí, sobre la tierra? Pues tu fin es el amor, no estás para otra cosa. Todo lo demás es medio, incluso la misma fe. O lo que sea, el apostolado, la mortificación, la obediencia, las virtudes. Buscad el amor de Dios, buscad al Señor y fortaleceos. Buscad siempre su rostro, dice, pero con el mismo empeño que se pone cuando se quiere conquistar un amor humano, bueno y limpio. Persigue tú también así el trato con Dios. No tenemos dos corazones, uno para el Señor y otro para las cosas de la tierra. Y debéis tratarle diariamente, poniendo en todo este corazón humano que tenemos, poniéndolo con pasión de enamorados. Pero nuestro Padre, cuando hablaba de Jesús, yo lo vi la primera vez, pues me dijeron, aquí están, Padre, los numerarios jóvenes. Pues, alguna vez fuimos jóvenes, algunos. Y entonces, sí, los numerarios jóvenes. Entonces se paró inmediatamente y así temblando decía, tenéis que enamoraros de Jesucristo. Yo temblaba con mucha fuerza, lo decía. Como diciendo, bueno, sí, si ustedes están decididos a darle su vida a Cristo, pues que tienen que enamorarse de Él. Y no podríamos decir, pues qué triste papel, ¿no? Que, no sé, como que me fui yendo por otro lado. se me fue perdiendo el fin. Y entonces efectivamente mi corazón buscará otras cosas, buscará otras compensaciones de cualquier tipo, de cosas materiales, de personas, de proyectos personales. El amor a Dios se aumenta a la manera humana, que es divina, con el trato. ¿Por qué? Pues no somos ángeles, ni somos extraterrestres. No tenemos por qué cambiar nuestro modo propio, no tenemos otro. Va a tratar a Jesús a la manera humana, como los enamorados de la tierra. Por eso decía, pues, que aprendía mucho del amor humano, ¿no? Que aprendía mucho incluso de las canciones de amor humano limpias. Ir a buscar con ansiedad y con impaciencia a Jesucristo como enamorados. Nos debe consumir el celo por aprovechar todo nuestro tiempo para decirle con la boca, con el corazón y con las obras: Jesús, te quiero de veras. Pues, ¿cómo aumento con el trato? Ese trato, pues, que buscan los enamorados, ¿no? Que no quieren, por ejemplo, estar en medio de la multitud, sino se aíslan y no tienen, pues, pensamientos en otra persona, solo en la persona que, de la que están enamorados, y todo lo hacen, pues, con esa ilusión. Pues Jesús, metido en oración, ¿cómo sería la oración de Jesús? De pronto, como si fuera una respuesta del Padre Celestial a su plegaria, de repente como que lo transforma, o lo transfigura, como deja, o sea, hacerse presente la divinidad. Pues eso le pasó a él, eso, mutatis mutantis, decíamos, les pasa a los santos, y eso no porque vaya a haber ninguna cosa extraordinaria, sino porque es nuestro camino, no solo nuestro, sino de todos los cristianos, porque ese es el fin, porque para este fin de amor fuimos criados. Pues nos viene a recordar este iconito que tenemos en el cuarto misterio luminoso, el icono de la transfiguración del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.